de este momento. Inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter. Un recorrido a pulso de las historias de Instagram. Y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso. Macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos comenzando esta nueva semana en la radio que te levanta. Porque hay gente que se levanta hasta ahora. No sé. Me gustaría mucho saber en qué están ustedes, porque yo me había quedado en que estábamos en pandemia, en que habían cuarentenas, todo ese tipo de cosas. Y ahora me pregunto, ¿y nuestros auditores estarán en, por ejemplo, están trabajando hasta ahora? ¿Están sin pega? ¿Están suspendidos laboralmente? ¿Están a lo mejor en sus casas o tal vez en su teletrabajo? ¿O ya partieron a la fábrica? Ah, verdad que ya no hay fábricas, ahora existen los call centers. Me gustaría que nos escriban, que nos manden sus audios al más 569-7511-1852. No siempre, no, como que lo enredo mucho cuando lo digo.
Me gusta el 75-111-852.
Y aquí vuelvo hermano, vuelvo vida, vuelvo amor. No muestres que estoy en calzoncillos haciendo el programa.
No, me voy a mostrar eso.
Muéstrame vestida y bañada de aquí para arriba.
Y además con el fondo este de el noticiario, porque volvimos a las oficinas, ¿cierto?
Volvimos a las oficinas donde se teje la noticia, donde se escribe la noticia, siempre informándolos. Fui a Twitter, por supuesto, nosotros estudiamos Twitter y ahí hacemos el programa. Y bueno, hoy no tenemos entrevistado del día de hoy, pero confío en que deben haber miles y miles de auditores que
escuchando
en este momento están esperando las novedades que les traemos en el Mercurio Retrógrado. Pero para... ¿hoy día estamos haciendo vivo o no?
Estamos haciendo el vivo a través de YouTube para nuestros patrons.
Pero no en el Instagram.
No estamos en el Instagram, pero podemos estarlo en dos segundos. O sea,
no, claro. Es complicado, ahí está difícil la cosa. Yo estoy volviendo, además, después de dos semanas. Ya no voy a tener la comunidad que se conecta al Instagram. Y voy a tener que improvisar hablando sola mucho tiempo por la cámara. Así es que cuéntenme qué ha sido de Chile durante estas últimas dos semanas en que yo estaba en... criogenizándome, en el fondo. Estuve como descansando un poco, estuve meditando, estuve tratando de estar en pausa, pero se hace imposible en esta pandemia, como que uno adquiere tantos compromisos que no para ni un segundo de trabajar, y estas dos semanas me hubiese gustado que fueran de vacaciones, me hubiese gustado mucho que fueran de vacaciones, pero estaba ahí tejiendo la noticia, siempre reporteando. Finalmente no pude descansar, no pude estar tranquila, un día que me levante, ponte tú y diga, hoy día voy a ver una serie, hoy día voy a ver una película, nada de eso. No sé, ¿cómo han estado ustedes? Yo quiero saber, quiero que me escriban, quiero que me manden sus audios, ¿cómo pasaron ese 18? ¿Ustedes celebraron el 18? Vamos a ir a un temita de Alabama Shake y espero que me manden sus audios. Y luego de este extenuante fin de semana chauvinista y patriotero, nacionalismos por doquier, alcaldes disfrazados de héroes patrios en los matinales, chambonadas de por doquier, un montón de ridiculeces típicas de personas que son patriotas, que creen en las patrias, ¿no? Esa cosa a mí media hitleriana de creer en la patria. Una cosa muy asquerosa que me da como un poco de urticaria. Una de las noticias que más me divirtió cuando dije tengo que hacer este programa, Fiestas Patrias, Seremi de Salud de la Región Metropolitana fiscalizó a 21 viviendas e inició un sumario en 10 por exceso del aforo permitido.
Qué poquito que fiscalizó, encuentro yo.
Mira, 21. Yo estuve haciendo esa investigación. Tú sabes que yo estudié mucha, mucha, mucha estadística por muchos años, y por lo que me costó a mí. Si fiscalizaron a solo 21 viviendas en todo Chile, de las 2.378.448 viviendas que existen entre las rurales y las urbanas, según el último censo del 2017, esto equivale que ellos fueron a fiscalizar al 0,000001% de ese, y de ese 0,000001%, el 50% tenía más de 10 personas en el hogar para el 18.
O sea, esa estadística, la gente se portó súper mal, fueron tan irresponsables.
Mira, ellos censaron a 21 viviendas, ni siquiera te digo hogares, porque tú sabes que el distinto hogar y vivienda, cosas de sociólogos, no importa. Pero entraron a 21 casas de todo Chile, equivale al 0,000001%, y de ese 0,000001%, el 50% rompió la ley. El 50% no cumplió con el aforo total, que era máximo 5 personas y 10 si eran espacios abiertos. Esto significó que, si tú dijeras, bueno, pero se fue a fiscalizar a 21 hogares, imagínate si se fiscalizara, no sé, al total de la población, si se hubiera fiscalizado cada casa.
Yo creo que la idea era...
Hubiéramos encontrado 1.150.000 casas con más de 5 personas en el hogar.
Imagínate.
Porque estamos diciendo que el 50% de la muestra rompió la ley, po.
Lo que yo quiero saber es cuánto costó ese plan de Fundéate en tu casa, porque la verdad es que para 21 viviendas y con toda la publicidad que tuvieron,
oye, bastante que decía. Y además, esas 21 familias, yo quiero saber si a lo mejor gente de nuestros auditores fueron esos 21 que fueron fiscalizados. Probablemente.
¿Es el sorteo?
No, yo creo que el sorteo tiene que ver con que tenía una vecina mala onda nomás. Una vecina que es la típica vecina que llama a los pacos.
La vieja zapa.
Nos falta la vieja zapa. Más encima yo, el otro día, bueno, tú sabes que tenemos una roomie que viene de estas cosas. Entonces yo recibí cajas y cajas de alcoholes el día 17. Cajas y cajas.
Al lado estaba súper preocupada de la situación y estaba llamando al 911.
No sabemos el teléfono de Carabineros.
No lo digamos tampoco porque nadie quiere llamarlo. Y llamamos al número que tiene 3 dígitos para los Carabineros y ya estaba aparcándolo, pero ahí cachó que no era para nosotras y que en realidad estábamos respetando la cuarentena, es que vivimos con más personas.
Es complicado el tema porque esa cantidad de alcoholes efectivamente era como para hacer una fonda acá.
Era para vender. Era como
pero
para vender,
era como para hacer una fiesta comercial. Una fiesta comercial, un jueves de Lela acá en la casa.
Una fiesta de ingenieros comerciales.
Sus jueves de Lela acá, a Luca la Chela, pero no, era solo consumo personal. Sí, eran muchas cajas, cajas.
Consumo personal.
Pero era consumo personal.
Del cual nosotros debemos haber consumido un 0,00001%.
Nosotras tomamos unos terremotos y con eso sería.
Igual me tomé 6 terremotos ese día.
¿Qué?
Me tomé 6 y los conté.
6 terremotos.
Estaban ricos.
¿Y cómo estaba invicta?
Sabéis que no estaba tan mal porque la clave es un terremoto, un vaso de agua.
¿Y tú eres de esa gente que toma terremoto y se va por el baño?
No, para nada. Y también en mi cuerpecito, impecable. Lice aquí, nuestra compañera de casa, se muere de la risa de la situación.
Mira, yo cuando tenía que hacer yo, porque tuve que justo salir yo, entonces yo tenía que entrar en las cajas de alcoholes, me acordaba de ese tiempo de adicciones que yo tuve. ¡Oh, qué horror!
¿Serio?
Cuando uno tiene que comprar mucho, gastar mucha plata en su droga.
Claro.
Yo podría haber puesto un clandestino acá, un after.
Podría haber sido un after de cuarentena, pero todos en sus casas, entonces igual no se pagan el copete, pero igual pagan el copete, uno se lo prepara aquí,
pero no hay,
al frente de la cámara.
No hay nada que me moleste más que celebrar la patria. Y además, no hay nada que me guste más que estar sobria.
Qué absurdo, a mí nunca me gustó la fiesta patria, nunca me sentí a gusto, aunque cuando era chica pensé que había algo increíble en la fonda, en La Serena, en la cuarta región, se hace una de las pampillas más grandes de Chile. Siempre toca los Viking Fire, todo eso.
¿La pampilla es ahí?
Sí, ahí es la pampilla.
Ya, bueno, es una de las pampillas, porque...
Es la pampilla.
La pampilla,
grande,
y está ahí.
Fondas, digamos, en Chile. Y digamos que es la fonda más grande, pero él le dice la pampilla.
¿Y tú fuiste a la pampilla alguna vez?
Una vez a la pampilla, y nada, pues estaba lleno curado.
Hay que cuidarse mucho el potito cuando uno va a una fonda, ¿sabes?
¿Sabes qué?
Hay que andar con un doble cinturón, porque sabes que estos viejos violadores en cualquier...
¿Hay Iquique?
Sí.
O no, que en Iquique atrás, como atrás de la ciudad de Iquique, hay como una gran feria que se extiende, están las cholitas vendiendo su falda. como que la vampilla...
Cholita se le llama, ¿sí?
Las cholas.
Me encuentro que un poco racista.
¿Por qué?
¿O ya se autodefinen cholitas?
Yo pensé que ella se... Uy, no sé, es que no lo pensé. No pensé si ellas se autodefinían cholitas o no. Yo las identifico como cholas por el tema de las trenzas, las faldas.
Cuéntame más.
Ya, bueno, en fin. ellas venden sus cosas. Bueno, exactamente, la vampilla es como esa gran feria de que vende de todo el tipo de cosas, pero con fore. Venden con fore, venden como artículos chinos.
Y a ti te encanta el tema del... No podemos develar, pero a ti te encanta el tema del confort. Tú eres de esa típica pituca que sale corriendo cuando hay pandemia a comprar mucho confort. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesito hacerte esta entrevista yo?
No, esto se convirtió en mi entrevista personal.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué temores hay ahí?
Quizás algo con Freud.
¿Por qué tienes que ir a buscar confort? ¿Por qué no otros elementos? Así como hay unos que traen alcoholes. ¿Por qué no?
Mira, para mí es muy importante.
Yo traería tallarines.
Tener confort. ¿Por qué? Como que es un elemento esencial, yo creo, para la higiene personal.
No se puede lavar el potito.
Pero es que, como que pienso, va a salpicar todo, como que, no quiero pensar en que tengo que lavarme el poto, ¿dónde me lo voy a lavar si no hay ducha en el baño? Vamos al baño.
Bueno. ¿Cómo no hay ducha? ¿Cómo?
O sea, hay ducha en el otro, pero no en este.
Bueno, delirio de pituca que me cuenta que en la Pampilla venden mucho confort y por eso es uno de tus lugares favoritos.
No, yo solo fui una vez porque no me, como dice aquí...
¿Tus papás te llevaban ahí?
Eriquita, no me llevaban ahí. No me llevaban a ningún lado mi
familia. No me imagino a tu familia ahí.
Eriquita dice, yo también fui, pero son puros curados. Exactamente es lo que pasa. También Eriquita me apoya y me dice, ella se le define cholitas, pero culturalmente. ¿Cómo culturalmente?
Todo cultural, amiga. ¿Qué significa?
O sea, como hay una cosa que no es cultura. Casi escritora dice, 3 días de descanso, ¿cómo no te van a gustar las fiestas patrias? A la mierda la patria, pero vivan las fiestas.
En las fiestas sí, pues, pero todos los días podríamos tener una fiestecita, no sé, una vez al mes por lo bajo. Digo yo, unos días libres, eso sí, pues.
Yo no conocía ese texto de Mel que mostraste. Mira, Galice dice, la toallita húmeda también es esencial. Casi escritora dice, no la juzgues por no conocer los bidets. ¿Pero qué? Esa cuestión ya no las hace.
Mira, no sé de dónde salió.
¿Dónde hay bidet ahora aquí?
Yo te voy a hacer un bidet seco, porque ¿sabes qué? Yo ahora estoy
con... La serrina en el poto.
Yo estoy construyendo, bueno, la camperización de la camioneta y ahora estoy en la tecnología de hacer un baño seco. Entonces, hoy día probablemente haga el baño seco, que es como un water, pero sin agua, con aserrín. O con tierra, se puede poner o cal o hojitas o cosas así. Y también te voy a construirte al lado del water seco el bidet seco. Tú te pasas y un poco de cal con la manito y yo creo que y un poco de talco al final para dejar el aroma a tal. Y sabes que si no tenemos talco, porque es muy industrial y esto tiene que ser ecológico, te pasas y unas hojas secas.
Oye, hablando de cal, ¿sabes que yo siempre me acuerdo con la cal de Silencio Soledad, de ese personaje que lamía la cal de las paredes?
¿Úrsula Paredes? No, ¿quién era? ¿Quién no, era la que otra, comía paredes?
Era, como que era muy joven y bella y después se volvió loca.
Ya no me acuerdo el nombre, pero efectivamente comía tierra.
Yo siempre me pregunto, como que no, pero lamía la cal de las paredes. Había un personaje que lamía cal, no comía tierra, lamía la cal de las paredes y se murió. Porque después...
¿Quién sería esa persona, Charlie García?
Porque después como que se deshidrató, no me acuerdo qué era. Y yo me pregunto, ¿no será muy abrasiva la cal para el potito?
Mira, se te deshidrata el potito y te queda como un higo seco.
Por eso digo yo.
El potito que era vital, juvenil... Después,
¿quién te va a chupar
el potito? Viento, te termina transformando en un higo seco y con esa textura del higo seco que tiene su esa cosa blanca, ¿qué es lo que es? ¿Azúcar?
No sé.
¿Nunca he visto un higo seco?
No, nunca, yo conozco esas cosas de campo, yo soy una niña de ciudad.
Bueno, que ahora somos de campo, entonces ahora tenemos...
Te estoy familiarizando con el asunto.
Ahora sabemos estas cosas. Oye, pasando del problema del 18, que claramente queremos muchos más días libres. Mira, la gente dice que se puede limpiar el potito con eucaliptus, ya.
Perturbador, francamente.
Esta noticia, ¿quieres leerla tú?
Me encanta, dice, la curadera del año. Carabineros encuentra sujetos durmiendo en plena carretera. Y además que me encanta la foto porque de verdad que la persona decidió dormir ahí. Como que
y los patos decidieron sacar una foto.
Claro.
Y los pacos de este país, aparte de violar derechos humanos y mutilar personas, cuando ven a un sujeto que está durmiendo en una autopista de alta velocidad, ellos le sacan una foto primero, la suben a Twitter primero, la viralizan y luego se disponen a ir a levantar a este señor.
Podemos como imaginar una situación de estrés en la que tú estás obligada a ir de Valparaíso a Santiago en plena noche del 18.
Ya. Obligada.
Obligada, pues. A veces motivo, no sé, porque en verdad estuviste en Valparaíso con tu familia, pero al final tuviste que volver por una emergencia, cualquier cosa. Y oye, te ves obligada a manejar en la carretera a oscuras un 18 en la noche, donde están todos curados, manejando como locos, en toque de queda, para más encima, y paráis porque te topáis una persona botada en el piso, en plena carretera.
Mira, yo lo primero que haría sería detener el vehículo, llamar al 133 y llamar a carabinero.
¿Verdad que el 133 y el 911? ¿Qué es eso?
¿Eso 911?
Es como Estados Unidos.
De las películas que he visto. Eso pasa en las películas, pero
yo,
no acá.
Sí, yo...
Ya, yo llamo a carabinero, el tiro llama a carabinero. Y llega carabinero, me bajo yo del utilitario, se baja carabinero y empezamos. Oye, ¿qué haces durmiendo aquí? Caballero, ¿qué hace usted durmiendo aquí?
Y como que empezamos a pegar como pataditas, así como... Oye.
No, como que patadita.
Es que usted primero, una mental.
Usted primero le toma un poco de agua, vitales. Le toma los signos vitales,
le hace la reanimación,
le toma aquí en la muñeca y dice: este señor está vivo. Es una persona que merece respeto, aunque esté en posición fetal en la autopista. Merece todo el respeto. Saca su labial. Yo sé que tú a lo mejor no andas con un labial en la cartera.
¿Tú sí?
No, pero le pedimos uno a carabineros.
Porque
carabineros típicos que tienen un labial en su uniforme. Y le dibujamos un pene en la frente, primero, porque aprovechando que la situación se da.
Yo creo que
y luego le decimos a este señor: oye, compadrito, podría hacerte más para allá. Duerme un poco más para allá, pues no es que estoy pasando justo yo.
Él no va a despertar y, por supuesto, va a tener que hacerlo rodar hacia un costado, hacia la ciclovía, para que un ciclista tenga que hacerse cargo del problema. Porque carabinero no va a llegar.
Se tropiece con el problema.
Carabinero, primero que nada, no va a llegar. Y segundo, nunca nos van a prestar el lápiz labial.
Oye, era broma lo de llamar al 133. Yo jamás llamaría a carabinero, ni aunque me entren a robar a la casa, llamaría a carabinero. Ni aunque vengan acá los violadores, llamaría a carabinero. Yo jamás llamaría a carabinero. Aparte que una vez llamé a carabinero, cometí la equivocación de llamar a carabinero.
Llegaron antes que la ambulancia todo.
Tuve que ir yo a carabinero porque carabinero no vino hasta mí. Y como dice el dicho, si carabinero no va hasta ti, tú vas a carabinero. Y fui hasta carabinero, estuvimos desde las 11 de la noche hasta las 4 y media de la mañana explicándole al Paco de que nos habían robado. Y no entendía, porque el Paco estaba, ¿pero cómo? ¿Quién entró a su casa? Y estuvimos 5 horas y media tratando de que el Paco entendiera que nos habían robado. Al final nos fuimos. Y nosotros mismos hicimos la investigación. Nosotras encontramos a los que nos habían robado las cosas. Recuperamos parte de lo robado. Y los pacos todavía están dilucidando el parte que escribieron ese día.
Me parece que, mira, francamente...
No nos interesa. Oye, hoy amanecimos con un trending topic.
Iba a decir algo y se me olvidó.
Ya te cacho ya que a tus veintitantos años ya no...
Yo
no
fumé mucha marihuana cuando joven.
Y eso tiene que ver cuando joven, no como ahora.
No, ahora ya.
Una persona mayor. No, sí. Avanzada. Eso hace estrago. Música de noticias. Vamos con el otro titular que quiero decir que hoy, esta mañana, amaneció de trending topic el Big Boss. El Mañanich Big Boss trending topic. ¿Y por qué razón? Te preguntarás tú. Yo sé que estás muy interesada en saberlo. Una novedad. Una cosa que nosotros no nos habíamos imaginado nunca. Algo que nunca dijimos aquí en Mercurio Retrógrado. Porque, ¿sabes? Nosotros somos gente visionaria, ¿no? Entonces nosotros hace muchos meses que venimos explicándole a la gente que los números no cuadran. Y en este caso, ahora que hay una acusación constitucional, el jefe de epidemiología del MinSal declaró a la fiscalía que el sistema que usaba el señor Mañalich, sea cual fuera, no dio el ancho. Esto fue el pasado 3 de septiembre, donde Rodolfo Araoz declaró ante el fiscal Marcelo Carrasco que no sabíamos de dónde sacaban los datos, que él creó un sistema sui generis diferente para informar los casos COVID. O sea, en el fondo...
¿Sui generis? Eso quiere decir como que inventó un método nomás.
Sí, un método... único en su género. Eso significa sui generis. Único en su género. O sea, él inventó un sistema para entregar cifras, y ellos dicen no sabíamos de dónde sacaba estos datos. Fue tremendo. Ahora en este minuto estamos trending topic con Big Box, que dejó la Big Fox.
Oye, y aparte de eso, sale la florerito de mesa de la Macarena Santelice. Tú sabes, nuestra ministra de la mujer por 34 días.
Récord. No, hay otro que fue más breve.
El breve le llaman, de hecho.
Pero breve, ese no fue. No, duró, no llegó ni siquiera a jurar.
Ese no fue el ministro de la mujer, ese fue el ministro de Cultura, el breve le llaman. Carlos
ministro Breve, creo que se llama. Designado el sábado, despedido el domingo.
Bueno,
¿qué ha pasado? ¿Eso a ti? A mí me va a pasar ahora. ¿Por qué? No quiero entrar en detalle.
Bueno, Margarita Santelices, ministra de la mujer, ex ministra de la mujer por 34 días, sale con un comentario de que fue un visionario, señor Malech. Por favor, escuchemos el audio, Martín.
Que son dos cosas distintas. Hay que reconocer algo del ministro Mañalich, que fue un visionario. Fue la primera persona en el mundo que advirtió sobre el uso de las mascarillas y una serie de situaciones. Pero lo que me sorprende, y es la crítica...
El primero en el mundo en hablar de las mascarillas, como...
No sé.
Yo ya estaba viendo mascarillas hace años en Japón.
Es verdad. Lo que pasa es que estas personas del gobierno como que... No sé, siento que están... Como que te acuerdas que cuando salió la ministra Santelices, como que... Y se bajó de su auto y como que sacaban fotos y todos los fachos estaban como... Ella es la ministra perfecta porque es hermosa, joven, encantadora, inteligente y todas le tienen envidia.
¿Te imaginas? Nosotros fuéramos fachos y dijéramos, el Big Boss es hermoso, encantador.
Pero si hay gente que encuentra a Mino a Mañalich.
¿Pero por qué decirle que es hermoso y bello? ¿A quién le importa?
Vergüenza. Es que es súper importante para los fachos que... Esta ministra sea guapo, pero no han dicho nada de la guapura de la nueva ministra. Me imagino que la encuentran no guapa.
Oye, es bonito eso de que encuentren bonito a Mañalich, porque en el fondo estos gallos, entre más muertes tienes bajo tu responsabilidad, como que más se calientan estos gallos. O sea, Pinochet,
wow, sexy.
Onda Hitler, wow.
Porque tienen fotos de él en las casas, pues.
Se calientan, porque es su propia pornografía. Viéndolo. Entre más muertos a tu haber, más guapuras te encuentran.
Más sexy.
Oye, qué fuerte la excitación del cuico. Yo siempre, bueno, he dudado mucho de esa capacidad de sentir pasión.
Ay, ¿tú crees que como que los cuicos no sienten deseo?
Sí, así lo sienten, pero luego tienen sexo como el... ¿Cómo se llama?
Los fachos. Igual estamos
los fachos como que cuando se calientan terminan teniendo sexo como la posición del... ¿Cómo se llama?
Del perro.
No, pues del perro sería demasiado. A ver, nunca lo había dicho del perro, la posición del perro.
Es que le dicen
qué asqueroso. Es como el qué asqueroso. Yo estaba pensando en la que permite la Biblia. Por favor, no me digas esas cochinadas.
Ah, yo no la permite la Biblia. No sabía.
La Biblia permite una sola forma de.
El misionero.
Y eso es como ya el punto triple X hardcore de un facho. El misionero, claro.
Ah, el misionero.
Por supuesto, y ojalá con una sábana entre medio.
Por todo el
y eso
tiempo,
sería lo máximo. Y yo creo que lo otro que hacen, ya los más perversillos, los más loquillos, entran en la onda del sadomasoquismo.
¿Tú crees?
Porque la culpa, que sienten...
Perdón, es que así se llama la posición del perro, pero o sea, la gente horrible le dice así.
Quiero sacarme esa idea de la cabeza.
No se puede, pero el punto es que hay muchas películas en las que están como hombres con mucho poder y facho, como...
sexo sadomasoquista.
Teniendo sexo así.
Sí, porque así están en una posición, es como un juego donde tú estás obligado, no puedes evitar hacer lo que estás haciendo porque te amarraron, porque te tienen con una esposa, entonces tú no tienes la culpa, porque la culpa no la pueden, entonces así ellos redimen su culpa y como además están pecando, que los azoten y les peguen sus buenas bofetadas, porque no hay nada más católico que el dolor, no hay nada más católico que la culpa. No hay nada más católico que sentir culpa por tu placer. Así entonces, que ojalá que mientras te están culiando, te amarren, que te azoten, para que inmediatamente tú, en el acto, estás redimiendo tu propio fallo, que es haber sentido algo.
A ti, que te gusta el sexo sadomasoquista. Sí, tú, espero que estés haciendo una reflexión acerca de tu gusto sexual.
Tú, tú, que te gusta el bondage. Tú, que te gusta que te azoten. ¿Tú?
¿Que te gusta vestirte de enfermera?
No, enfermera, ¿qué tiene de esa masoquista ser enfermera? No sé, pues. Aparte que limpiar potito y todo.
¿Tú sabes que eso le gusta a los hombres por la subalternidad?
No me digas.
¿Te lo conozco? Juro, ¿no conoce el hombre?
No.
Ajá, qué bueno. Qué privilegio no conocer a un hombre.
Oye, ya pasemos a algún tema más importante. Vamos a
mandar regalando las imágenes aquí en Instagram, como la Vin, que debe latigarse todo caliente. Ok.
Es que además.
A otro tema.
No, ni siquiera eso. Tú has visto, por ejemplo, las pinturas de Santa Rosa de Lima. Ella sufriente, con sangre, pero sus ojos de placer. De dolor y placer al mismo tiempo. Ahí vi, ándate a la iglesia, cualquier iglesia, que a mí me gusta mucho entrar a la iglesia, desde antes de la pandemia que no entro a ninguna iglesia, me encanta entrar y mirar las estatuas. Y sus ojos, y sus ojos de que se rasgaron las pieles, Jesús ahí todo sexy con unos hoyos en la mano y con la sangre brotando y sus ojos mirando a Dios.
Sexy ensangrentado, yo creo que esa mezcla
de en el fondo de tortura, porque Jesús es un torturado, ¿no? Que muere torturado en una cruz, antiguas formas de tortura del Imperio Romano, entonces esa imagen del torturado como ícono de tu iglesia, del sufriente, pero en ese sufrimiento hay una especie de placer. Y los católicos que Dios me libre de un católico.
A mí me da placer ahora cuando entro a una iglesia, porque también me gustan las iglesias, y la gente se espanta.
¿Te acordás la última vez que entré a una iglesia que tuviste esta situación? La señora cuando me vio entrar y me senté cerca de ella, bancas de distancia, pero igual relativamente me vio entrar.
Estaba dentro de su área.
De su lado de la iglesia.
Exacto.
Y yo me siento y ella pensaba que el demonio se presentaba ante ella.
Y que esta prueba, ¿cómo la iba a superar?
Y me mira con horror y asco.
Fue tremendo esa situación. Y tú como que...
Es que estoy acostumbrada a que me miren las personas y sientan horror y asco.
Están ahí hablando del anillo, el cilicio.
Cilicio, no sicilio.
Cilicio.
Mira, es que entre Sicilia, cilicio, sufrimiento,
Sicilia, lugar de cilicio.
Iglesia, catolicismo y delincuentes, no hay tanta distancia. Todo pasa ahí en Italia. En el...
¿Quién era el que ocupaba el cilicio? ¿Que se sabía que ocupaba el cilicio aquí en Chile?
No, sí, obviamente la Vin y todos los Opus Dei, pues sí, eso es así. Oye,
es una realidad.
Hay un audio.
Buen día, supa, sobacán, escucharte de vuelta. Hola Pauloli, hola Martino, hola comunidad holística. Sí, como dice la amiga en el mensaje, cholita se refiere a un término cultural, en el fondo, que es como aquí nosotros le decimos a los guasos y las chinas, allá son las cholitas, es eso, y no es peyorativo en ningún caso. Aquí se ha peyoratizado la palabra, pero aquí no, en ningún caso. Oye, su guapísima tu blusa, tu camisa, no sé qué será, que vistes hoy día. Gracias al Patreon puedo apreciar tu increíble look. Muy lindo el rosado te queda a todo esto. Un beso a todos y comunidad holística, recuerden ponerse las pilas con el Patreon. Abrazos.
Todos nuestros de la comunidad pueden mirar este show noticioso y ver el outfit que trajimos hoy día. Yo hasta me bañé. Lo que no hice fue ponerme ropa para abajo.
No saben lo que estoy apreciando aquí, este espectáculo, pero está con calzoncillo, en realidad. Eso son lo que podríamos llamar. Pero tú sabes que has recibido muchos comentarios de guapura de tu look. Ayer también en el Titan Solo la gente no podía creer tu pelo.
Es que, ¿en serio?
Como que andaban con abstinencia de ti.
Sí, y ahora me encuentran bonita. Oye, si no me quisiste antes, no me quieras cuando estoy así.
¿Qué? y con calzoncillo acá abajo.
Y con calzoncillo porque no me alcancé a vestir porque estaré corriendo de la ducha. Oye, hay un mensaje aquí de nuestra comunidad, de gente que está en nuestra comunidad que está escribiendo mensajes.
Estero Tarola dice: a mí no me gusta celebrar el 18 porque se junta con mi cumpleaños. Y lo peor de pasarlo aquí en Boston es que siempre te topas en las celebraciones con un cuico. Oye, sí, algo que he visto de las celebraciones como en el extranjero, en Argentina, en España, en Estados Unidos, es que siempre ponen la bandera chilena en todos lados. Y ponen guirnalda y todas las cuestiones que acá como que yo creo que es mal visto verlo.
Es muy horrible, muy horrible. Oye, hay una noticia que quiero ir a comentar de nuestra... Tal vez sea una sección, fíjate. Tal vez sea el inicio de una debacle social. Vamos a comenzar con el cancelade de la semana.
Excelente. Deberíamos tener una música de cancelade.
Sí, una música especial, que sea como, no sé...
La trompeta del apocalipsis.
Sí, el cancelade de la semana con una música de Morrissey, de algo así como... O quizás, ¿sabes qué? Podríamos ahí poner al de lo hace falso.
Ah, el Briseño suena toda la sección.
Toda la sección con Briseño, y hacemos el cancelado de la semana. Y esta semana no fue fácil dirimir, pero Pablito Aguilera se las mandó. Ustedes ya lo saben, ya lo vivieron por el Twitter. Yo sé que estamos hablando de lo que pasó el fin de semana, que son noticias que parecen muy antiguas, pero solo pasaron hace 2 días atrás. Y Pablito Aguilera, el locutor radial, que es como un icono sexy de la dueña de casa, de la señora de Polar, que está en este momento con una cebollita picando para el almuerzo, que escucha en su teléfono smart mientras va a la feria y va al almacén de la esquina para comprar la típica zanahoria que le falta para la...
Específico, solo a las mujeres que compran zanahoria.
Personas, esas señoras que escuchan a Pablito Aguilera y lo encuentran guapo, además que Pablito Aguilera siempre se pinta los ojos. Yo encuentro que se pinta los ojos. Y que es el locutor más importante de la radio Pudahuel, que es una radio de música romántica. Tomando en cuenta además que no hay músico romántico que no sea facho. Quiero preguntarle a ustedes... ¿Qué piensan ustedes, les auditores? ¿Hay cantantes románticos que no sean de derecha? Les dejo la pregunta, por favor, mándenme datos de algún músico que sea romántico y que no sea facho. Pablito Aguilera se mandó una declaración diciendo que en Puente Alto vivían puros flaites y parece que le iban a hacer en este programa nefasto, que es una especie de teletón que hicieron en el fin de semana, en el Vamos Chile, le iban a hacer un homenaje a Pablito Aguilera. Se le suspendió el homenaje. Pero imagínate que Don Francisco tenga un homenaje.
Pero, y más, es que después de decir que está lleno de flaites y delincuentes que andan robando y porque por eso el Puma se escapó para que los mate, en el fondo eso es lo que está diciendo.
En el fondo lo que decía Pablito Aguilera con la noticia de que había un Puma en Puente Alto era que bueno que salió un Puma y que se coma varios flaites porque está lleno de flaites y de delincuentes. Y yo quiero mandarle un saludo a toda mi familia que está allá en Puente Alto, que viven todos allá en Puente Alto, y les voy a pedir que no salgan porque ando en Puma cazando flaites y corren serio peligro de ser atrapados. No, pero ¿qué se cree este gallo? Si también vive gente que o sea, a ver, en Puente Alto, una de las comunas más grandes de Santiago, con mucha pobreza en algunos sectores, con mucho esa gente aspiracional en otros sectores, incluso llega a las faldas de las Vizcachas cuando uno empieza a subir hasta a una mezcla, un gentío tremendo, y este gallo dice que Puente Alto está lleno de flaites.
Me parece.
Y disculpa, ¿quién te escucha a ti? ¿Quién te escucha a ti? Te apuesto que en Puente Alto, no sé, la comuna más escuchada de Pablito Aguilera.
Yo no sé ni quién es.
Pero si, ¿en dónde cree que lo escuchan a él? ¿No es? De veras que en Vitacura hay una señora escuchando a Pablito Aguilera. Oh, este gallo, qué desubicado este weón.
Mira, y sus disculpas.
Sus como... propios auditores son de Puente Alto, y de Cerro Navia, y de Renca, y de Pudahuel, y de Maipú.
Mira, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, le exigió las disculpas públicas y él se disculpó, pero dijo: mi comentario fue referido justamente a la delincuencia, pero que no es solo ahí en Puente Alto, sino en distintas partes de todo el país. Jamás los estigmatizaría si yo vivía ahí y tengo mis mejores auditores. Entonces, en una frase que diga jamás los estigmatizaría y al lado diga aquí hay puro flaite...
¿Dónde hay puro flaite? Yo reconozco que... nosotros que hemos vivido tantos años en Puente Alto, nosotros sí somos flight.
¿Pero andan robando?
Mira, a ver.
Al Estado puede ser.
Al Estado podría ser.
Están haciendo desorden, están contagiando. Es que sabes que como que todo
no, lo que tiene si no, no, si es que todo lo que dice Pablo Aguilera está mal. No es que sean flight, es que andan robando y andan contagiando.
Mira, aquí la gente está dando sus propuestas de cantores románticos que se salvan. Los Vázquez, Leo Reipo, jajaja. Joan Manuel Serrat, no sé si...
Mira, Mon Laferte sí.
Mon Laferte. Yo sí, se salva caleta. La que se salva es la Su Opaso cuando se les da de cantante romántica. Y cuando se pone romántica la Su, ¿se pone facha? ¿Qué creen ustedes?
Mira, el romanticismo.
¡Voten!
¿El amor romántico es facho? Esa es la pregunta.
¿Tú dices que sí? En tu estándar dices que el amor romántico
es facho. El amor es facho por esencia, ya lo dijo Nietzsche y lo explica muy bien Zizek. Y yo lo hablo en el estándar, claro, muchas veces lo he dicho en el RARA, en ese antiguo estándar. Estoy pensando hacer una cuestión. Esta es una encuesta muy personal. Quiero grabar el RARA y subirlo a mi página web, porque ahora tengo página web.
Hoy estamos anunciándolo.
Estamos anunciándolo, pero es que nunca he grabado ese estándar. Yo sé que mucha gente ya lo vio, pero quiero como grabarlo y dejarlo ahí arriba. Y el que se lo perdió alguna vez, que lo vea.
Lo que digo es que nadie sabe que tienes una página web.
Bueno, ahora van a saber. Ahora van a saber.
¿Y sabes qué más? Ahora se viene.
Estamos arriba. ¿Qué más te quería decir? Mon Laferte, sí. Ahora, en el amor romántico mismo hay un problema ahí. Porque eso de querer a una sola persona y hacer que una sola persona sea especial, mejor, diferente, distinta a todas las demás, que merece tu amor por sobre los demás. ¿Y los demás qué te hicieron? ¿Qué hicieron los otros? ¿Son demócratas cristianos? ¿Qué hueá hicieron que no merecen amor, cariño?
Mira, yo quiero saber cómo esto me afecta a mí.
Entonces, pero... el amor es facho por esencia. El amor es facho por esencia.
Esto me coloca a mí como...
Eso lo dice Zizek, pero estaba interpretando a Nietzsche. Oye, vamos a otra noticia. Hay una noticia que yo me la voy a saltar, y voy a ir a la noticia más abajo porque me encanta y vamos a... Espero que estemos sonando con la música de... que sabes que encuentro que es súper importante. Tú después lees de esa noticia que te gusta a ti, porque con ese 10% vamos a hacer guaraca. Oye, Sara Ramírez, esta es la noticia marica, y la noticia marica también debería tener su cortina.
¿La noticia marica cuál podría tener?
Mira, pensemos en, no sé, en Miguel Bosé, en algo, en tal vez. No, yo creo que hay que poner Juanga en la noticia marica del día. Sara Ramírez es la actriz mexicana de Grey Anatomy y ella se ha definido actualmente como no binaria. Ella dice que esta es la capacidad de ser un chico femenino o una chica masculina, una chica femenina, todo y ninguno declaró. Su personaje en la serie, la doctora Cali Torres, se declaró abiertamente bisexual en 2008.
Yo apaño tanto a Cali Torres, yo soy fan de Cali Torres.
Hablemos de Grey Anatomy. Y hablemos de Sara Ramírez, la actriz que hace de Cali en la serie Grey Anatomy. Yo sé que hay gente que no ve la serie y está para la cagada en este momento, pero imagínate una serie llena de muerte, nacimientos, operaciones y sexo salvaje en cada quirófano, y una de las personajes es Cali, que es una traumatóloga, entonces siempre está como forzúa ella, arreglando huesos.
Ella parte en pareja con uno de los personajes, digamos, como que tiene una relación heterosexual, pero luego la vemos en su máxima lesbiandad. Y eso a mí me gustó porque no había visto lesbianas en esa serie.
Uno de los personajes de la serie, que tiene 27 temporadas, no sé cuántos tiene, realmente son son pero tantas temporadas. De hecho, Carly era menor de edad cuando comenzó y ahora ya se jubiló y sigue existiendo la serie. Y Carly ahora se declaró no binaria, no solamente bisexual, sino que además no binaria. Y ahora, no, ustedes no pueden ver la imagen que yo estoy viendo, lamentablemente.
¿Si la mostramos en la cámara?
No la están viendo, pero es uno de los personajes más queridos de la serie, de las que salió en más capítulos, con sus romances, con los médicos, con las médicos, con básicamente Cali la hizo toda. Además, el personaje latino, ¿cierto? Con esto, este cuerpo latino, entonces ella es grande, no es flaca, es morena, es forzúa, porque tiene que ser fuerte, porque arregla los huesos, entonces suácate.
Claro, es como más es bruta, por así decirlo, en sus decisiones, como que es más osada también, como que todas las cosas están permeadas.
Más apasionada, porque un gringo apasionado no conocemos.
Exacto. Exacto. Y lo bacán, lo que bacán de esta serie que a mí me gusta, que aparte del sexo en el quirófano y todas esas cosas, es que como que se presentan altos dilemas éticos, morales, religiosos, económicos, como hay como muchos temas que atraviesa la serie a través de como los casos de enfermedades que llegan, o como casos extraños, misteriosos, cosas que resolver, o los dilemas entre los doctores, cosas así, como que presentan bastante temas de la vida real, y las reflexiones de la Shonda Rhimes son bacanas.
Shonda Rhimes es una de las guionistas más importantes, y todas sus series son generalmente top de vistas, ¿sí? Son las más vistas. A veces ha tenido dos o tres series al unísono, que son como las más vistas del rating en el momento. Igual esta serie, yo no quiero hacer spoiler, porque yo sé que hay gente que no va en la temporada 10, que va en la 5, entonces es complejo, porque en cierto momento yo ya no tengo más interés en ver esa serie.
Sí, hay un momento que cuesta mucho seguir viéndola, pero creo
porque
que
básicamente tus personajes favoritos ya no están. Pero ese momento espero que a ustedes no les llegue pronto. No quiero develar los motivos ni las razones.
Faltan 10 temporadas para eso.
Así que, Cali, o como dice aquí Sara Ramírez, una bisexual, se ha declarado ella, ahora señala ser no binaria. Ahora señala ser no binaria y bienvenida. Claro. Bienvenida. Bienvenida. Siempre te miro por Grey Anatomy.
Oye, me encanta porque además la Shonda Rhimes sacó una serie paralela que es como en el mismo universo de Grey's Anatomy, pero la historia de los bomberos, y lo encuentro muy entretenido. Eso lo encuentro muy entretenido.
Y no me interesa hablar de que aquí en Chile, en el fondo, quieren hacernos terapias de convertirnos en hétero, porque en el fondo, mira, ¿sabes qué clase de autoritarismo heterosexual es este donde hay que normalizar al mariquita?
¿Te imaginas tomar voluntariamente uno de esos y decir que en verdad fue mi voluntad? Porque tú sabes que eso es lo que están diciendo, pues, en el Congreso, que la gente voluntariamente toma las terapias de conversión, que por eso no hay que cancelarla.
Si alguien toma esa terapia, bueno, que haga lo que quiera con su cuerpo y con su mente.
¿Tú estás de acuerdo con que sería una discriminación volver ilegal las terapias de conversión?
Tendría que estudiar más el tema. Yo creo que si hay alguien que quiere aprender a ser heterosexual y sacarse las plumas, bajarse los tacones, no ir nunca más al home center, abandonar el martillo, abandonar el serrucho y ser una buena mujer, un buen hombre, heteronormado y cis, que haga lo que quiera con su vida.
Eso fue lo que hace poquito dijo la subsecretaria.
Qué lástima por esa persona, trabajo. Qué lástima por esa persona, pero lo siento mucho, pero no sé si lo volvería ilegal. Ahora, en general, todas las terapias, la mayoría de las terapias cuestionan tu libertad de decisión, porque en teoría, como estás loco, me refiero a las psiquiátricas, casi todas las terapias psiquiátricas, en el fondo, anulan tu autonomía para decidir si quieres o no tomar ese tratamiento. Y en general, tú estás tan a merced de las dosis de fármacos y todo eso que te dan, que es poco probable que tú tengas realmente una decisión libre de decir, no quiero este tratamiento. De hecho, cuando tú estás en terapia y tú dices, no quiero más este tratamiento, por ejemplo, no quiero más estos fármacos antidepresivos porque me hacen mal, la gente piensa que eso se debe a que estás loca. Entonces, como eso se debe a que estás loca, te lo dan a la fuerza.
¿Sí? Por eso nunca jamás pienso yo que si uno pensara que está enfermo de homosexual y tomara voluntariamente una terapia de conversión, como yo podría cuestionar realmente como si esa voluntad es algo genuino.
Es que no podemos cuestionar eso, porque imagínate si alguien cuestionara, bajo esa misma lógica, que una persona que quiere cambiarse de sexo, por ejemplo, está equivocada. ¿Quién soy yo para decirle eso a alguien?
Claro, o sea, tú dices como, no puedo decirle a esta otra persona que en realidad está enferma porque no se da cuenta de que en realidad ser homosexual es algo normal.
O que no es normal para esa persona y quiere ser hetero a toda costa. Hay otros que se quieren poner tetas y hay otros que quieren sacarse el pilín y tú no puedes imponerle tu forma de ver tu cuerpo y tu vida y tu subjetividad a otros.
Pero estamos claros que eso está sujeto a opresiones, pues, como a una cadena de paradigmas que instala el catolicismo, ¿cierto?
Pero es que yo no puedo decirle a alguien que no se terapee y no haga lo que quiera con su sexualidad y su cuerpo. Creo yo que no puedo, aunque yo personalmente y para mi vida y para mi cuerpo, considere que yo no haría eso, porque para mí no es lo más adecuado hacer eso, para mi experiencia y mi cuerpo. Yo no le puedo decir a otro, sí, tú mira, es como, te lo estoy llevando, por ejemplo, al caso trans, que es como decirle a alguien, no, tú no eres trans, tú estás equivocado, tú estás traumado, o tú tienes un problema, o tú estás viviendo bajo la opresión del patriarcado, claro. Y por eso quieres ser hombre ahora, ¿cachai? Claro. ¿Y qué derecho tengo yo a corregirle ese deseo a otro sobre su propio cuerpo, ¿cachai? O no te hagas tanto tatuaje porque no está bien que te dañes así. Imagínate yo dijera eso a alguien. ¿Qué derecho tengo yo si esa persona se quiere tatuar entero, quiere sacarse las pechugas, quiere transformarse en hombre, en mujer, sacarse un brazo, poner su codo en la frente o lo que quiera que quiera hacer esa persona? ¿Cómo yo podría decirle que eso está prohibido porque está equivocado? Si estoy hablando desde mi idea de lo que es bueno y malo.
Una terapia de conversión podría como ser impuesta en otra persona, pues, como que ese es un problema igual. Ay, esto es como la discusión del aborto, ¿sabes?
Es que probablemente siempre todo lo que yo pienso ha sido impuesto por algo. No hay nada que sea libre. Todo lo que yo pienso ha sido impuesto. O sea, por alguien directamente que me lavó el cerebro desde chico, o porque la sociedad y el medio en el que yo vivo me llevó a tener ciertas creencias, ¿cachai? Y ciertos gustos, y ciertos deseos, y ciertas... me gusta el queso azul. No es porque me guste, ¿cachai? Es porque socialmente aprendí eso por donde yo me muevo, lo que significa, y un montón de procesos. Entonces, no hay nada que sea puro. Todo está basado en lo que la sociedad... Pero el punto al final es que si... Imagínate, alguien quisiera... Si yo mañana llego y te digo yo quiero ser ahora hetero.
Claro, no te podría...
¿Alguien podría decirme no, eso es ilegal?
Pero las terapias de conversión consideran la homosexualidad como una enfermedad, ¿po?
¿Y si yo pensara que la homosexualidad es una enfermedad?
Hay libros que lo piensan.
Sí, y personas que piensan eso de sí mismas.
También.
Y si esa persona piensa eso y quiere ser hetero. Por mucho que yo considere que está equivocado, no puedo transformar a esa persona en un insurrecto. El tema es,
¿la ley puede considerar la homosexualidad una enfermedad? A tal punto de como avalar las terapias de conversión como un método...
Es que no necesariamente porque le llamen enfermedad, o sea, de hecho la consideran enfermedad, pero no porque le llamen enfermedad algo, o no le llamen enfermedad algo, porque a lo mejor pasa que no le dicen enfermedad, ¿cachai? Le pueden poner una terapia porque tu gusto quieres cambiarlo, como hay gente que le gusta el azúcar y quiere dejar el azúcar, y entra una terapia para abandonar ese gusto por el azúcar, o la adicción a una droga, hay gente que puede querer cambiar su deseo sexual, porque esa persona en su moral, en su religión, en su volá, en su mundo, en su familia facha y en todas esas cosas, cree que eso es lo que quiere hacer en su vida. Y si esa persona quiere hacer eso, ¿por qué yo le podría decir que no?
Qué brígido, sí, o sea, entiendo el
que no puede, por ley, sí. Es como
es
raro.
Es ilegal hacer una, o sea, que no es ilegal tomar una, sino que es ilegal hacerla, digamos, como organizarla, o que una terapeuta intente hacer que una persona deje de ser homosexual y que se vuelva heterosexual, como que, o existan como castigos o tortura o lo que sea al respecto, pues yo creo que por ahí...
Es que castigos, torturas y abusos sexuales yo creo que son ilegales, razón, sí. Son ilegales con cualquier justificación. O sea, tú puedes estar loca y te violan y te amarran y te ponen electroshock. El electroshock es legal, ¿no?
Es legal, por eso...
Sí. Y se hace todos los días.
Pero no solo por terapia de conversión, claro.
O sea, y hay alguien que dice que esa persona está loca y merece ser electroshockeada. Y esa persona puede decir, no, yo no estoy loco. Y te dicen, sí, pero eso lo dices porque estás loco y te electroshockean, claro. ¿Cachai? Pero ahí está operando la otra lógica, porque una institución, que la institución médica decide lo normal y lo patológico. Yo lo que estoy diciendo es, ¿qué pasaría si una persona, por voluntad propia, decidiera hacer eso? ¿Puede hacerlo? Sí, pues. Yo pienso que sí puede, aunque yo no considere que eso sea algo bueno.
Aquí la gente...
Pero eso soy yo, no esa otra persona.
Soy la pata, dice. Es que si hacen eso, volvería la homosexualidad como una enfermedad. O sea, podríamos tener licencias médicas.
Eso es lo mejor que podríamos, imagínate. ¿Cuántos años de licencia me perdí?
Aquí dice, no hay regulación al respecto, no está asegurado el acceso, no tenemos ley de salud mental. No es una enfermedad, quedaría la cagada. Paulina dice, la homosexualidad no es enfermedad, no se puede avalar eso desde la ley. No está en los manuales de diagnósticos de la enfermedad mental. qué interesante conversa, pero me parece que es necesario establecer mínimos, y la terapia de conversión es violencia, y no se puede permitir aquello, es como permitir la posibilidad de opinión sobre la violación de derechos humanos en dictadura. Soy la Pato,
es
dice,
posible, yo es, que es no como... sé cómo es la terapia, no conozco la terapia de conversión, no sé, no tengo idea de qué es lo que hacen.
Es que yo siento que es como tolerar la intolerancia, pues como toleramos que haya gente que no se tolere como su condición sexual. En vez de como terapias de como de acompañamiento, quizá como no, como que de conversiones como para negar lo que sientes, pues. Dejar de sentirte atracción por personas de tu mismo sexo.
Puede ser que sea violento permitir que exista esa terapia. Solo estoy pensando en qué pasaría si alguien
quiere
ser hetero y no lo es.
Es como la gente que quiere ser homosexual y no lo es.
O gente que quiere
le gusta la lesbiana, pero le gusta mucho el pico.
Ah,
como la gente que quiere ser lesbiana, pero le gusta mucho el pico.
¿Qué?
Aquí dice, quizás el punto no es establecer todo por una ley, eso es muy chileno. Sí, pues patologizante, eso ya fue. Creo que por sobre todo no podemos validar la violencia. Deberíamos avanzar hacia consensos. Quedó afuera hace rato. Por eso una ley de salud mental es necesaria para que regule esas prácticas de mierda como la terapia de conversión. Casi escritora dice, las terapias de electroshock solo se usan para algunas terapias de epilepsia y otros desórdenes neurológicos específicos en la actualidad.
Ya, eso que dice créeme que se practican a diario muchos electroshock, hay que pedir hora, faltan horas porque está lleno, y no es como solo a veces en algunos casos, no, de verdad es mucho como se aplica a muchos casos el electroshock, y justamente ahí opera lo opuesto, esa persona no quiere a lo mejor hacerse el electroshock, pero se le va a hacer a la fuerza, ¿cachai? Y es completamente diferente eso a lo que yo estoy planteando, que es si alguien, una persona ultraconservadora, a lo mejor ultracristiana, quiere ser heterosexual porque piensa que eso es lo que quiere en su vida, yo creo que es válido que esa persona haga lo que quiera con su vida y con su cuerpo.
¿Qué dice?
Aunque yo jamás estaría de acuerdo con hacer eso con mi vida y mi cuerpo, ni tampoco con obligar a otros. Lo que pasa es que las terapias y... patologizar una conducta moral es hacerla como una patología, como una enfermedad, cuando es una conducta moral, social, y no algo biológico, hace que las instituciones obliguen a las personas a sanarse, y no le preguntan si quiere o no. ¿Cachai? En el fondo, lo que yo te estoy tratando de explicar es que si alguien se quiere poner una implante, hablemos de cosas reales. Estos gente que se pone cosas como adentro de la piel, el hombre gato que se pone cuestiones de gato, que se ha operado cientos de veces para parecer más un gato. ¿Tú quieres hacer eso con tu vida? No. ¿Tú quieres hacer eso con tu cuerpo? No, no quieres hacer eso con tu cuerpo. ¿Pero le vas a prohibir a él que se haga gato? Si él quiere ser gato...
Es distinto como que negar mi condición humana a como creer que lo que yo soy es una enfermedad. Pienso yo, porque pero, en el fondo la sociedad me ha dicho que es una enfermedad, pues entonces yo creo que quiero curarme eso, porque pienso
no,
que
sí,
tengo un mal.
Pero si no es una enfermedad, pues, si ya hace rato que no está,
no, pues no lo es
como una enfermedad.
Pero claro, aquí dice, por ejemplo, soy la Pato, que se haga la terapia de conversión, pero que no se considere una enfermedad.
Sí, pues, pero si no, a ver, yo soy adicta al azúcar y a los carbohidratos y eso no se considera una enfermedad. Pero, igual puedo hacer una terapia para abandonar el azúcar y los carbohidratos, y no por eso significa que estoy enferma.
Pero como no está regulado, muchas veces, por ejemplo, se violan a las personas para que... Es como terapia de conversión, ¿cierto?
Ya, pero eso es el tío, pues el tío no es terapeuta.
El cura,
bueno, yo no sé.
Acá el cura.
El cura.
Aquí dice, ayer leí una noticia horrible de una niña de 13 años que declaró ser lesbiana, un cura evangélico fue violada por él para intentar curarla.
Oye,
asqueroso. Y... dice, se supone que esas terapias incluyen tortura psicológica y física. Pero es que la tortura psicológica igual puede ser como tú estás enfermo, tienes que entenderlo, ¿cachai? Es igual puede ser tortuoso.
¿Sabes qué? Sí. Vamos a tener que prohibir las terapias de conversión por ley. Estoy totalmente de acuerdo.
Se agarran la vuelta a la chaqueta.
Entiendo que no puede ser lo que estoy planteando porque no vivimos en un estado de libertad y de justicia ni de respeto del cuerpo y los derechos de las otras personas. Entonces yo estoy planteando algo que es para otro tiempo.
Es que tú estás muy adelantada al mundo.
Eso es, soy demasiado visionaria.
Visionaria, eso.
Entonces en este planeta, no señores, no se terapea a nadie. Si usted quiere ser heterosexual, no caballero, asúmase, vaya al Fausto en la noche, se pone esos tacones, se pinta esa boquita y va a ver a la Matata Fox, porque ¿sabe qué? Asúmase, ser gay no es una enfermedad, usted tiene que entender eso y vamos a convencerlo de que es un buen maricón, un gran maricón. Y le vamos a dar un perro pequeño, un perro chico, le vamos a arrendar una casa, un departamento en el barrio Bellas Artes, para que se asuma como maricón. Y si quiere corregir su homosexualidad y ser hetero ahora, se lo vamos a prohibir por ley.
Te fuiste en una bola que al otro extremo, digamos, rojo o negro. Mira, rojo, negro, no sé qué, pero blanco y negro.
No, sí, en verdad estoy planteando estoy proyectando un mundo donde cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere.
No, yo también.
Pero la realidad no es esa. No somos libres de hacer nuestro cuerpo lo que queremos y las instituciones nos doblegan y nos violan constantemente. Así que lo que estoy diciendo no nos sirve en este periodo, en este estadio de la sociedad, y tal vez no sirvan nunca. Y sí, claro, no es una enfermedad ser gay, pero hay personas que a lo mejor no quieren ser gay y en el fondo les encanta por atrás. Así que tienes razón, y nuestros auditores tienen razón.
Se matan de la risa, menos. Mira, sabes que con tu mundo, con tu terapia de aceptación,
acéptate, imagínate, y todo ahí, acéptate, prima. Vamos, las camionas al home center, los maricuecas a la búnker, y las que quieran a cocina, y todo aceptando su...
Qué gusto, en todo caso, que se acepte, pero igual que debería
ser
terapia de acompañamiento,
pero
como ya, independiente de si tú piensas
¿Sabes que las hubo? La Marloré Morán, una activista lésbica de los años 90 y 2000, tenía una casa que se llamaba Trabajo y Estudios Lésbicos, y tenía una casa que quedaba ahí en General Jofre con Cuña Maquena, estamos hablando de los años fines de los 90 y 2000, y ella tenía
plena juventud mía,
y ahí tenían ¡acéptate, prima, acéptate! No te terapí, ¡acéptate! No te terapí, si no estás enfermo, solo eres un poco maricón.
Pero faltando tanta ley de salud mental, como a ver, como que la psicoterapia de conversión es legal, pero todo el resto de la salud mental no, ¿cachai? Como que igual sí, falta
no, estamos en otro planeta en este momento donde tenemos que decirle a los médicos que no intervengan cuando las personas sean mariquitas, porque si empiezan a intervenir nos encierran rápidamente en un manicomio.
Por favor.
Y no lo hacen por nuestra voluntad, ¿cachai? Uno no elige que te digan que tienes distimia y que te a cualquier persona que esté deprimida, que no quiera levantarse, que esté con depresión, le dicen que tiene que hacerse una terapia electroconvulsiva. Y te dicen que te hacen un electroshock de mierda y te dicen que mereces TEC. Varias sesiones de TEC, y eso pasa todos los días. Incluso muchos psicólogos que yo conozco, súper progres, maricones entre ellos, algunos gays, me han dicho que un electroshock es un lujo, porque es carísimo. Entonces, si a alguien le dan eso, es como que le están dando... Agradece que te dieron el electroshock, niña, que vale 800 lucas cada uno.
Mira, perturbador solamente de imaginar como la situación del electroshock.
Es horrible.
Me da terror.
A la gente que piensa que el electroshock se hace súper poquito, conozco una mujer que ya no le quedaban dientes porque tantas sesiones de electroshock, como te dan choque y que igual te ponen algo, pero cuando son tantas sesiones se molió todos los dientes. Y claramente después de eso no puedes volver a ser una persona que, digamos, más o menos íntegra si se te quemaron todas las neuronas.
Mira, aquí hay gente que vive en General Jofre con Vicuña y es lesbiana. No sé si es lesbiana, pero tuvo una terapia de aceptación.
Es que lo que te decía es que en esa casa que tenía la Marloré Morán con otras lesbianas de aquella época, de fines de los 90 y 2000, tenían atención psicológica entre pares. O sea, psicóloga lesbiana atendiendo lesbianas. Había matrona lesbiana para que tú fueras a verte las cosas ginecológicas a ese lugar donde viene una torta.
Pero es como
ginecóloga.
Casa Casa Mundana está intentando hacer algo así, o si es que lo está
puede
haciendo,
ser,
porque también
puede
tiene terapia lésbica, o sea, terapia de, o sea, psicoterapeuta lesbiana que atienden a otras lesbianas.
Probablemente, yo no conozco tanto lo que hace Casa Mundana, pero sí, sé que tienen psicólogas, y eso sí, claro, serían terapia de psicólogas lesbianas.
No sé si tienen matrona.
Claro, en este caso, y habían talleres, y habían como cosas entre lesbianas, igual, como me refiero, talleres entre lesbianas, pero de otras cosas, como de dibujo, salud sexual, y amor, y películas, cualquier tema, ¿cachai? Entonces, sí, era como una acéptate de aquella época, donde no había mucho internet, no había mucho internet, y si tú eras un mariconcito, creía que era el único en el mundo, porque no tenía ni acceso, como ahora, por redes sociales, a saber que hay un mundo, y estaba ahí como un poco solo, entonces ibas a esas... lugares donde estaban las activistas ahí trabajando por todos esos maricuetas de aquella época, como fue mi caso, ya. Y ahí me transformé en esta femina así que soy ahora.
En esta que ven aquí, de tomo y lomo, son ya las 12 del día, tenemos que cerrar el programa.
Nos
no
vamos.
Sé si nos tenemos algún audio gay por ahí perdido, Martín.
Yo creo que no.
Si no, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en otra edición de Mercurio Retrógrado Online.
Chau, 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 chau.